Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa, mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Sofía Hegel. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias, súper contenta de estar aquí y por el tema que vamos a hablar hoy, porque te voy a decir que siempre prediqué emprendimiento, emprendan, hagan, abran sus empresas, y la verdad es que nunca me di cuenta del desconocimiento fiscal que yo tenía, todas las aristas que me he encontrado ahora al tener mi pequeña empresa, así que feliz del tema que vamos a estar hablando hoy.
Así es, y este tema de el tema del pago de impuestos, pues al final, y yo lo entiendo, Sofía, los emprendedores lo que buscan siempre o lo que están buscando es cómo conocen a su cliente, cómo tienen el mercado, cómo atienden al cliente, cómo generan estos servicios, estos productos. Y el tema de los impuestos, pues no es un tema que lo tengan tan presente, y es ahí donde pues es la importancia de equipos diversos, de rodearse de personas que tengan esas habilidades que uno no tiene. Y además también tratar de entender cómo tomar buenas decisiones, porque si bien es cierto, no está el emprendedor tan enfocado en eso, también esa decisión depende mucho, o el consejo que le den depende mucho también del éxito de su negocio. Porque,
exacto.
Porque podría matar la empresa desde el inicio solo por el pago de los impuestos.
Sí.
Entonces, es por eso que hemos decidido pues hablar de este tema con nuestra invitada, hablar acerca de el más que, porque el tema de los impuestos, desafortunadamente, pareciera que las autoridades lo hacen un poco complicado.
Uh-huh.
Y hay varios impuestos que se pagan. Y entonces, de esto vamos a platicar. ¿Qué estás haciendo, Mario? Vamos a platicar con nuestra invitada acerca de los impuestos. Y ella me preguntaba, bueno, nos enfocamos, hablamos de este tema, hablamos de otro, y es que es diverso. Entonces nos vamos a enfocar en el ISR, vamos a hablar un poco del IVA en cuanto a pequeño contribuyente, pero nos vamos a enfocar en ISR, y eso fue lo que acordamos. Espero que así sea, y le damos la bienvenida. ¿Está ya conectada? Perfecto. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Margarita Ruiz, CEO de Alenro. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente y estar con ustedes hablando de estos temas que realmente a nadie les gustan, ¿verdad? Entonces, nadie quiere saber de impuestos, nadie quiere saber, pero para nuestro pesar es algo que llevamos en la vida, sobre todo si tenemos un negocio, y la verdad, pues si queremos que llevar como un orden legal tributario, ¿verdad? Así como podemos llevar en diferentes áreas, también llevarlo a nivel práctico en nuestra empresa, en orden, ¿verdad? A nivel de impuestos.
No sé si con esta pregunta voy a deshacer tu presentación, pero si es así, me dices, y me dices no, lo vamos a ver en la presentación y arrancamos con lo que tienes listo, Margarita. Pero a mí me gustaría empezar con el tema de ¿qué pasa si no le pongo coco? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de no llevar en orden el tema de los impuestos? Tomando en cuenta que hemos visto algunas noticias por ahí de intervenciones, de multas, ¿cuáles son las consecuencias de no llevar en orden nuestros impuestos y también de elegir mal o no elegir correctamente el no sé si es el sistema o la opción de ese pago de impuestos?
Okay, mira, pues existe una ley que es la que me va a regular a mí todo el tema de qué pasa si yo no hago, ¿verdad? O sea, ese es el código tributario. En el código tributario, ¿verdad? Cuando yo me voy a consultarlo y me pongo a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no pago IVA? ¿Qué pasa si yo no tengo facturas? ¿Qué pasa si, ¿verdad? Todos esos, Todo esto lleva a una sanción, dependiendo de la infracción que yo cometa, puede llevar al cierre del negocio. Entonces, realmente sí nos puede perjudicar el no hacerlo, porque, ¿sabes también? Yo en mis clases siempre les enseño a mis alumnos este primer artículo. Es el artículo 3, sí, se me fue ahorita, mira, de la ley del organismo judicial. Este artículo dice que yo no puedo alegar ignorancia de la ley. Yo no puedo venir y decir, ay, es que yo no sabía que yo no tenía que hacer esto, o yo no sabía que yo no tenía que hacer aquello. Entonces, este artículo precisamente me dice, ¿verdad?, que yo no puedo venir y decir, no sabía. Entonces, sí, honestamente te digo, ¿verdad?, que ese alegato ahí se muere, ¿verdad?, ahí se muere. Entonces, sí, en la ley del organismo judicial me regula eso. Entonces, yo, si yo quiero poner un negocio, no solo es la idea crear, por ejemplo, si es un restaurante y crear mis recetas, sino que yo también tengo que buscar la asesoría de un o contador, ¿verdad? Uh-huh. O de un abogado tributarista o de un auditor, ¿verdad? Que me asesore esa parte fiscal. Porque acuérdate que en todos los países existe la parte tributaria, ¿verdad? Entonces, o sí, la debo cumplir. Aunque no me haga feliz, ¿verdad? Pero la debo cumplir.
Ven. Y ya que, como hay una frase que dice, lo único certero que tenemos en la vida es la muerte y el pago de los impuestos. Y,
así es.
Y así de certero es. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar, Margarita?
Pues mira, y empecemos un poquito, ¿verdad?, con el régimen fiscal, ¿verdad?, que era como que la idea original de, pues, de esta charla que vamos a tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de un régimen fiscal, seamos emprendedores, seamos personas de negocios, sea cual sea el giro de nuestro negocio, si es una actividad lucrativa, va a estar afecta a impuestos. Entonces, esa creo yo que es la parte más importante que tenemos que tener clara, ¿verdad? Entonces, dependiendo del negocio que yo vaya a tener, así van a ser los impuestos que yo voy a pagar. Así va a ser si tengo que pagar el IX, si no tengo que pagar el IX, si tengo que pagar IVA, si yo me voy a inscribir como pequeño contribuyente, cuánto tengo que pagar, a qué otras obligaciones tengo yo que cumplir, ¿verdad? O si soy una empresa que, pues yo ya sé que es una empresa formal y grande, entonces yo ya sé que voy a inscribirme a un famoso régimen general que voy a pagar el 12% de IVA, pero al inscribirme yo en un régimen general, eso implica que voy a estar afecto al impuesto sobre la renta. Entonces, cuando nosotros emprendemos un negocio, no solo debo elegir el giro que va a tomar mi negocio, ¿verdad?, sino que también es necesario darse de alta en la SAT, en cualquier régimen que sea el más amigable para mí. Yo, fíjate que yo asocio y digo, ojalá fuera como el vino, ¿verdad? Porque el vino nos hace felices, pero el tema tributario a muchos les da un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba haciendo como qué línea me iba a ir, ¿verdad? Que sí tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Y clarísimo que tenemos derechos y obligaciones. Entonces, sí o sí, tenemos que cumplir esa parte. Y aparte de eso, ¿verdad? Yo siempre les expongo esto, y eso menos le gusta saberlo a alguien, porque yo les digo, aunque yo me muera, tengo una obligación tributaria, porque el impuesto, la obligación de pagar el impuesto, no muere si me muero, muere la infracción, pero en sí, el tributo que yo haya quedado debiendo, no muere si yo me muero. Entonces es algo, pues, que muchas personas ignoran, ¿verdad?, que dirán, yo me voy a morir o me voy a suicidar, ¿verdad?, en el peor escenario, porque debo tantos impuestos que me voy a ir a la cárcel, mejor me muero. Pero aún muriéndose, ¿verdad?, la ley le da potestad al fisco a investigar qué bienes dejaste. Entonces, pienso, ¿verdad?, que por eso te digo, no puedo yo alegar ignorancia o desconocimiento de qué obligaciones tengo. Entonces, seamos nuevos en el tema de los negocios, que ahora hay muchas personas con grandes sueños y haciéndolos realidad. Pienso también que es importante que tengamos claro cuáles responsabilidades y compromisos tengo con el fisco.
Ok, y entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo o cuál es el menú que hay? Sofía, ¿querías decir algo?
No, perdón, justo, perdón. Yo te iba a preguntar, hoy me junté con una amiga que es consultora, y bueno, súper interesante lo que hace porque su consultoría es algo muy exclusivo, ¿verdad? Y yo me manejo también a través de consultorías. Yo realmente abrí mi SA por muchas razones, ¿verdad? Pero hoy me estoy dando cuenta que hubiera podido seguir facturando bajo el 12% como una SA. ¿En qué momento sé yo si debo abrir una SA o quedarme solo como independiente?
Como individual.
Como individual. Ajá, sí.
O pequeño contribuyente.
Bueno, pequeño sería si facturo menos de cierta cantidad de dinero, ajá, ¿verdad? Si ya facturo más, pues ya me tengo que cambiar de régimen. Pero ya con el régimen que me corresponde siendo individual, ¿por qué individual y por qué SA? ¿Cuáles son las variables yo como emprendedora de abrir la SA o no?
Mira, pues, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una empresa, fíjate que te voy a hablar de nuestra empresa. Uh-huh. Alenro, hasta el año 2013, era una empresa individual. Uh-huh. Pero aún así estábamos afectos a todos los impuestos por los ingresos, por los activos. O sea, tengo mucho que evaluar cuántos activos tengo. Uh-huh. Porque si mis activos ascienden o son mayores de 25 mil quetzales, tengo la obligatoriedad, según el Código de Comercio, de llevar contabilidad completa. Uh-huh. Y eso te implica llevar todos tus libros contables, ¿verdad? Entonces, sí, tengo... ahí empezamos, ¿verdad? O sea, entonces, siendo Alenro una empresa individual, estaba afecto por los activos que tenía de llevar una contabilidad completa.
Ok, pero si, perdón, si facturo...
compras, ventas, etcétera, ¿verdad?
Si facturo más de 25 mil quetzales al mes...
No, no te estoy hablando de tu facturación, te estoy hablando de lo que tienes como activos.
Ya te entendí. Okay,
activos,
okay. O sea, que podría ser tu cuenta de banco.
A los 25 mil quetzales, dice el Código de Comercio, que yo tengo la obligatoriedad de llevar contabilidad completa. Eso que implica llevar tus libros contables y las leyes que por sí ya vengan con otras leyes específicas. Entonces, solo el Código de Comercio ya te dice, usted como tiene más de 25 mil quetzales en activos, tiene que llevar inventario, diario, mayor y balance.
Perdón.
Ya la ley del IVA te dice compras y ventas. Te estoy hablando de Alenro como la figura de empresa individual. Luego, a partir del 2013, nosotros nos volvimos una sociedad anónima. Uh-huh. Entonces, que ahí, pues ya la responsabilidad no la tenía el dueño original de la empresa, sino que el representante legal, que es el que figura hoy por hoy, ¿verdad?
Okay. Ahora, ¿cuáles podrían ser los activos
que suman esos 25?
Que suman esos 25. Mi cuenta.
Por ejemplo, ¿verdad? Si tenés mobiliario de equipo, en el caso si tú sos una consultoría, pues definitivamente lo que estás brindando es un servicio.
Sí.
¿Cómo? No es que estés vendiendo un producto, ¿verdad?
Ahora,
entonces, si es así, habría que evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que prestan un servicio, pero que tienen alguna que es publicitario, por ejemplo, ¿verdad? Pero igual ahí vendes algo, ¿verdad? Una cosa, porque vendes afiches, volantes, ¿verdad? Que pero es el ejemplo, servicio, pero aunado a algo que estás entregando.
Pero, por ejemplo, si tiene la computadora, si tiene dinero en su cuenta bancaria...
También es tu activo, pero pensemos en el mobiliario, en tu equipo de computación, pensemos en qué tienes de papelería, cuánto tienes invertido en papelería. O sea, todo eso entra como parte de tus activos.
Ahora, una pregunta.
Y las fichas que tienes en el
mano. Estamos aquí peleándonos por el micrófono para preguntarte,
adelante,
pero
adelante.
Yo sí te tengo una pregunta. Por ejemplo, y me voy a poner otra vez de ejemplo, pero realmente como tú bien dijiste, yo lo que daba eran servicios. Entonces realmente no me convenía, ¿verdad? Hasta el momento... No me convenía registrarme como SA,
okay,
¿verdad? Hasta el momento que lancé mi libro, y esa fue la razón por la que decidí, ¿verdad? Entonces, ya había un, como tú bien dijiste, ¿verdad? Un activo, ¿qué?
Tangible.
Físico, uh-huh. Sí. Uh-huh. Ahora, hoy me doy cuenta, según mi contador, que yo sí podría vender los libros
como empresa individual.
Ajá, como empresa individual. Esa es mi pregunta.
Claro. Es que mira, pues, lo que quiero llegar es al Enro, o sea, para darte la comparación entre lo que tú estabas y lo que estás hoy.
Sí.
Entonces, Cuando es una empresa individual, es una persona la que tiene que dar la cara por todo, uh-huh. ¿verdad? Es el propietario.
Al final es una persona,
por ejemplo. Una sociedad anónima no es los propietarios, sino que es el representante legal. Hay una persona que da la cara legalmente ante las obligaciones y responsabilidades que tiene. Pero cuando hablamos de una empresa individual, pues no hay un representante legal ni hay socios, ¿verdad? Sino que es una persona la que da su cara ante el fisco. Entonces, pero al final yo puedo ser una empresa individual, pero tener que llevar contabilidad completa.
Sí,
¿me explico?
Ok, ya,
a
ya
eso te quiero llegar, ¿verdad? Que no por ser una empresa individual, eso me limita a mí, a mis obligaciones contables y tributarias.
Okay,
okay. Entonces, claro, el Código de Comercio me habla de comerciante, me habla de diferentes figuras, ¿verdad? Entonces, tendríamos como que meternos un poquito en el Código de Comercio a ver en qué figura entro yo. Porque cabal, ayer hablaba con la contadora de la empresa, con Rosy, y yo le digo, sí, es que mire, le digo, están los profesionales del derecho, los profesionales, no el derecho, uh-huh, uh-huh. Los profesionales, un médico, por ejemplo. Entonces, dependiendo de los activos que tiene, no vas a comparar un médico que solo tiene un estetoscopio y tiene algunas cosas básicas en un consultorio, que un médico como un oftalmólogo o un odontólogo que tienen aparatos especiales, que sus inversiones son mayores, ¿verdad? Entonces, pero al final los profesionales también pues tienen obligaciones, también dependiendo de sus ingresos, ¿verdad?
Y deberían llevar también contabilidad completa dependiendo de esos activos.
Exactamente, de sus activos y de los ingresos, ¿verdad? Porque acuérdate que si hablamos que si es un médico factura más de 150 mil quetzales, pues ya tiene que pagar un IVA, un 12%, y a estar inscrito en alguno de los dos regímenes que hay en actividades lucrativas. Eso es del impuesto sobre la renta y a definir cuál es la que más le conviene.
Uh-huh. Ok, uh-huh. Entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos, si factura más de 150 al año,
¿ah?
Al año, o sea, no es al mes, sino al año, si usted factura más de 150 al año, entonces tiene que decidir en cuál régimen le conviene, si en empresa individual o en SA. Uh-huh. Solo para acotar, una SA no puede ser pequeño contribuyente.
Sí.
Es que mira, todo va a depender.
Sí,
creo que sí.
Sí. Por eso te digo, leamos el Código de Comercio, ¿verdad? Ahí es donde me regula bien lo que es una SA, las obligaciones de la SA y todas las que, por ejemplo, antes se decía que una sociedad era de dos o más personas. Ajá. Ahora entra la sociedad de emprendimiento, que una persona puede formarla. Entonces ahí cambia un poco el criterio de lo que es una sociedad. Con la de emprendimiento, que es la que ahora está pues de moda, por decirlo así.
Claro, vamos a ir al corte, ya hice las cuentas aquí, 150 equivale a 12.500 al mes. Si usted factura más de 12.500 al mes, entonces pasaría a cualquiera de estos dos regímenes de pago de, y aquí es pago de ISR, de impuestos sobre la renta, o sea, sobre mis ganancias. Y entonces cuando regresemos del corte, hablemos cuáles son esas dos opciones, qué impuestos incluye. Y más adelante, que nos expliques cómo sé cuál me conviene, cómo sé cuál es la que mejor me va a funcionar en base a mis actividades. Así que vamos a ir al corte y regresamos. Perdón. Si tienen preguntas, por favor, aprovechen y mándenlas. Las pueden mandar al 4585-4280. Esto es a través de WhatsApp o Telegram. Cualquiera de los dos nos manda sus preguntas, 4585-4280. O también lo puede hacer a través de nuestras diferentes plataformas. Así, ahora sí, Marito, vamos al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios, y si estás pensando en abrir una cuenta en Barrural, puedes hacerlo sin necesidad de ir al banco, porque lo haces a través de Superamigo. Superamigo es el asistente virtual de Barrural, con el que puedes hacer varias operaciones, puedes programar tus pagos, puedes hacer consultas y, e incluso, como te decía, abrir tu cuenta desde Super Amigo, el asistente de Ban Rural. Así que descarga la aplicación, descárgala ya, Super Amigo de Ban Rural. Estamos conversando con nuestra invitada Margarita Ruiz, CEO de Alenro, y estamos hablando acerca de cuál es el régimen fiscal a elegir cuando tienes tu empresa. Y entonces, Margarita, si nos cuentas cuáles son las opciones que hay, porque hablábamos acerca de la empresa individual, de la sociedad anónima y hablábamos del pequeño contribuyente.
Pues, quiero como que aclarar algo que yo creo que es la parte en la que nosotros tenemos como que entender. Cuando hablamos de un régimen fiscal, aquí, por ejemplo, un pequeño contribuyente puede ser un chef, puede ser una figura jurídica, o sea, una sociedad puede ser pequeño contribuyente. Una persona individual puede ser pequeño contribuyente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, aquí no tiene nada que ver si soy una persona individual o soy una sociedad. Uh-huh. Me explico. Es bien importante como que, como yo era una persona, una empresa individual, yo tenía menos obligaciones. No, no es así. Entonces, es bien importante que tengamos claro, ¿verdad? Yo le mandé a Miriam ahí una presentación donde
aquí
precisamente pueden como que ir viendo lo que yo fui desarrollando, ¿verdad? Y precisamente el pequeño contribuyente yo les puse, ¿verdad? ¿Quiénes podían ser pequeños contribuyentes? Entonces, y ahí eso está en la diapositiva 10. A si ver, la pudieran poner, ¿verdad?
Ahorita Marito se está haciendo grande, y por no decir
un queso. Él está en todo. Entonces, ahí está. Mira, okay, si tú puedes observar, ¿verdad? Ahí estamos hablando de que una persona individual o jurídica cuyo monto de venta de bienes o prestación de servicios no exceda de 150 mil quetzales en un año calendario, puede solicitar su inscripción al régimen de pequeño contribuyente. Entonces, aquí no estoy hablando yo, este sería como el primer régimen al que yo podría optar. ¿Sí?
Claro, pues, si
cuando
estoy
hablamos
arrancando,
de un
¿verdad?
Régimen fiscal en Guatemala. Entonces, si tú puedes observar ahí, puede ser pequeño contribuyente, una persona individual, una persona jurídica, que puede ser un negocio, ¿verdad? Siempre y cuando no facture más de 150 mil quetzales anuales. Y un chef, ¿verdad? Que yo digo, o un artista, qué sé yo, ¿verdad? Podría inscribirse como pequeño contribuyente. Siempre y cuando, así como tú hiciste tu ejercicio, ¿verdad? Tú decís, ah, ok, o sea que yo no podría facturar más de 12.500 quetzales anuales. Entonces, eso sería en el escenario. Este sería el primer régimen, María Dolores, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan claro, ¿verdad? Cuando hablamos de regímenes fiscales, ¿verdad? El primero sería el pequeño contribuyente y luego nos iríamos directo a lo que es el impuesto sobre la renta.
¿Tenías una, pregunta, Sofía?
Sí, una pregunta. ¿En qué momento del año me puedo cambiar de régimen?
Ok, si fuera entre pequeño contribuyente e IVA general, puede ser en cualquier momento del año. Por ejemplo, yo ahorita soy pequeño contribuyente y ya me doy cuenta que mi facturación ha sido tan buena, mi negocio está muy bien. Pensemos que hoy es el 24 de marzo. Uh-huh. Entonces yo hago mi gestión de cambio de régimen y me tocaría pues migrar al régimen general de IVA general, que ya no es solo el llevar el libro de compras y ventas, que es a lo que me obliga el pequeño contribuyente, sino que ya tendría que llevar pues mi libro, un libro de compras, un libro de ventas, ¿verdad? A lo que me obliga la ley del IVA. Y las leyes, si yo ya voy a cambiar, si yo ya estoy en IVA general, automáticamente me toca pagar, elegir uno de los dos regímenes de impuestos sobre la renta. Okay. Eso sí es algo que o sí tengo que tener claro. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo entra en vigencia ese cambio? Hoy es 24, yo hice la gestión esta semana, pero entra en vigencia a partir del 1 de abril.
Okay.
O sea, no puede ser de que yo hoy venga y diga, hoy 18, mañana 19, ya estoy en el otro régimen. No funciona así. Tiene que empezar. En relación al IVA, funciona así. Mientras que en el impuesto sobre la renta, no funciona así. El cambio únicamente yo lo puedo hacer en diciembre de un año. para poder iniciar el nuevo periodo fiscal, es del 1 de enero al 31 de diciembre.
O sea, si yo en mi SA del régimen normal me paso al régimen de pequeño contribuyente, solo se puede hacer en diciembre.
No. Recapitulemos. No mezclemos IVA e ISR. ¿Sí? Ajá. El IVA funciona de una manera y el ISR funciona de otra manera.
En el caso,
por ejemplo, del IVA, pensemos en el escenario como tú lo estás planteando. Tú estás en el IVA general, sí, donde estabas afecto al 12%, sí, pero te diste cuenta, la ley dice, en la ley del IVA, que debe pasar un año donde yo no haya facturado más de 150 mil quetzales.
Okay.
Si pasó el año y yo me doy cuenta que mi facturación bajó y que facturé 90 mil quetzales, yo puedo solicitar el cambio al fisco.
En cualquier momento.
Y pasarme a pequeño contribuyente y ahí se reducen todas mis obligaciones.
Una vez se cumple ese año.
Exactamente, pero debe pasar un año para que tú puedas demostrar que tu facturación fue menor a 150 mil quetzales.
Ahora, por ejemplo, que yo la registré en junio, uh-huh, espero el junio del año siguiente. Ese mismo junio puedo ya cambiar de régimen.
¿A régimen general?
Sí, ajá.
Ok, y automáticamente tuviste que elegir un régimen de impuestos sobre la renta.
Exacto.
O el de sobre ingresos o sobre utilidades.
Exacto, estoy sobre utilidades. ¿Verdad? Ajá.
Uh-huh. Entonces, tiene que pasar un año, porque tú dices, ¿cómo no me inscribí como pequeño contribuyente? Uh-huh. Pero ya estando en el régimen general, pues la misma ley te dice, ¿verdad?, que debe pasar un año para yo poder, porque dice, si en el año supera los 150 mil quetzales, debe inscribirse al régimen general. Pero si yo no superé y yo estaba en el régimen general, los 150 mil quetzales, sí puedo pedir el cambio. El lío está ahí un poco en el tema del impuesto sobre la renta.
Sí, pues.
Porque el impuesto sobre la renta yo puedo solo hacer los cambios en diciembre, ¿verdad?
Ajá, ok.
Ok.
Bueno, entonces,
sigamos.
Sigamos con el ISR.
Entonces, ahorita estamos viendo el primer régimen. Si yo quisiera mencionar un régimen fiscal, podría pensar en el primero como pequeño contribuyente, donde mi facturación pues no es tan alta, estoy iniciando un negocio y yo decidí inscribirme como pequeño contribuyente, ¿verdad? Entonces mi obligación, según la ley del IVA, es pagar el 5% sobre mis ingresos brutos, ¿verdad?, por venta o prestación de servicios. Entonces, si yo pensara, ¿verdad?, ¿qué ventajas pudiera tener o el pequeño contribuyente, ¿verdad? Entonces yo pudiera decir, bueno, la ventaja es que no tengo que pagar ISR ni otro impuesto como el ISO. Pero una desventaja, que yo le veo más desventajas que ventajas. Una desventaja sería que tiene una limitante que son, en relación a mis ingresos, que son 150 mil quetzales. Pero yo pienso que la más grande desventaja que tiene el pequeño contribuyente es que su factura debe decir, no genera derecho a crédito fiscal. Entonces, quiere decir que una empresa que está en el régimen general va a pensar dos veces contratar el servicio de un pequeño contribuyente, uh-huh, porque la factura no me permite a mí utilizar ese crédito fiscal porque no lo tiene. Automáticamente, esa es una gran limitante que tiene el pequeño contribuyente.
Ese punto que acabas de tocar se me olvidó y es crítico. Esa fue una de las razones por la que abrí la SA, porque había ciertas organizaciones o empresas que me contrataban y sí me pedían una SA, ¿verdad?
O por lo menos que no fuera pequeño contribuyente.
Exacto. Entonces, en ese sentido, sí me ha ayudado muchísimo. Pero yo sí les puedo seguir facturando como SA y pequeño contribuyente.
Pero, mira, pues.
No, perdón. Ya, caché. No. No me conviene pasar a cambiarme el régimen.
Pues estás aquí o estás aquí,
sí,
¿verdad?
Ajá, sí.
Entonces, sí es bien importante tener claro esto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, si por alguna razón, ¿verdad?, se tuviera que hacer el cambio, ¿verdad?, pues ya te dije, ¿verdad?, si de pequeño contribuyente pasaste a régimen general, como fue tu caso, Sofía, ¿verdad?
Sí.
Sofía, entonces evidentemente tuviste que escoger un régimen de impuestos sobre la renta.
Okay.
Ahora, pensemos que el pequeño contribuyente, pues yo creo que la mayoría lo tenemos bastante claro, estamos afectos al 5%, llevamos un libro de compras y ventas, presentamos nuestra aclaración mensual, no tenemos que, en este caso, pagar nuestro impuesto mes a mes, ¿verdad? No estamos afectados al impuesto sobre la renta, ¿verdad? Veamos qué otro punto importante, ¿verdad? Pues yo creo que básicamente serían estos. Y yo ya sé que mi facturación no puede ser mayor de 150 mil quetzales al mes. Entonces, ¿qué pasa si yo me excedí de los 150 mil quetzales y estamos en julio, ¿verdad? O agosto? Y tú decís, oh, por Dios. Entonces, aquí surgen dos situaciones. Yo ya vi que mi negocio va en cúspide, ¿verdad? Y que va creciendo viento en popa, ¿verdad? Entonces, aquí la SAT te da dos opciones. O cambias voluntariamente al régimen general, o de default la SAT te va a notificar que fuiste cambiado al régimen general. ¿Sí? Entonces, sí o sí, es bien importante que tengamos. Yo creo que en el tema tributario es mejor hacer las cosas voluntariamente que obligadamente.
Sí, definitivo.
Ahora bien, ahora migremos al impuesto sobre la renta. Cuando nosotros hablamos del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta, esta ley viene a afectar tres tipos de rentas. Una se llama rentas de actividades lucrativas, que es la que nos concierne a todos, ¿verdad? Está la renta a la mayoría, ¿verdad? A los que tenemos un negocio, ¿verdad? Entonces tú decís, bueno, estoy en el régimen general, pues en el régimen de impuesto sobre la renta está la llamada actividad lucrativa. Está también las rentas del trabajo, que es para toda persona que está en relación de dependencia, ¿verdad? Que trabaja en un negocio, que esté en una planilla. Entonces, esa persona va a estar afecta si su salario es arriba de 4,000 y centavitos quetzales, ¿verdad? Y va a estar afecto a ISR de rentas del trabajo. Y hay otra renta afecta, que son las ganancias de capital o rentas de capital, que son todos esos ingresos, yo les llamo ingresos pasivos. ¿Por qué es un ingreso pasivo? Yo tengo, y voy al banco y digo, mire, voy a abrir, quiero hacer una inversión, ¿verdad? Y quiero comprar bonos, por ejemplo. Entonces yo ya sé, activo sería que yo tuviera que estar en el banco, ¿verdad? Viendo qué hacen con mi dinero. Pero yo no hago eso, ¿verdad? Yo lo dejo en el banco y sé que cada cierto tiempo voy a recibir mis intereses, ¿verdad? Por esa inversión que yo hice. Entonces, cuando hablamos de impuestos sobre la renta, hablamos que estas son las tres rentas que la ley indica que van a estar afectas a este impuesto. Entonces, pensando en eso, en las actividades lucrativas, ¿cuál de los dos regímenes que me da la ley, las dos opciones que me da, que una es pagar impuestos sobre la renta, sobre mis ingresos, es decir, sobre lo que vendo, el servicio que presto y facturo, o sobre mis utilidades? Entonces, dentro de esto, yo tengo que tener bien claro cómo funciona en cada régimen. Entonces, no sé si les parece que les explique un poquito.
Vamos entonces a ir a un corte para entonces regresar con este tema. Me parece que entonces hablemos en qué consiste cada una y no sé si nos va a dar tiempo, Margarita, y tal vez vamos a abusar de ti para tener otro programa para hablar sobre
pues sería eso, genial, ¿verdad?
Para hablar sobre cómo decidir cuál me conviene.
Sí, yo también te voy a estar preguntando eso.
Porque una vez que lo entiendes y dices, bueno, pero entonces, ¿cuál me conviene? ¿Con cuál es la que mejor me va a funcionar? Y es con cuál, y la pregunta es, ¿con cuál pago menos impuestos sin dejar de pagar los impuestos? O sea, pagando, aprovechando, cumpliendo con los impuestos, pero ¿cuál de las dos es la que más me conviene, verdad? Entonces, de esto vamos a hablar cuando regresemos del corte, a ver hasta dónde llegamos y te vamos a invitar para la siguiente semana.
Claro que sí, con claro. Todo gusto.
Perfecto, entonces vamos al corte y regresamos.
Agradecemos a Ban Rural el patrocinio de esta entrevista.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con nuestra invitada Margarita Ruiz, CEO, ya me hice bola, CEO de Alenro, con quien estamos hablando acerca de cuál es el régimen fiscal a elegir y cuál es el que nos conviene. Y estamos platicando acerca, ya hablamos acerca del pequeño contribuyente, ya le hicimos 40 preguntas y ahí nos tardamos casi que todas.
100 preguntas.
Para entenderlo, porque ahí hay ciertas lagunas y a veces uno cree que lo entiende y realmente no lo ha entendido. Y ahora estamos hablando de, si facturas más de 150,000, tienes socios, bueno, pero no necesariamente porque es el S.A., ya me hice bolas. Bueno, el caso es que si facturas más de 150,000, tienes que elegir algún régimen de ISR. Y eso nos va a explicar Margarita. ¿Así es, Margarita? ¿Lo dije bien o corrígeme todo lo que tengas que corregirme?
Impuesto sobre la renta de actividades lucrativas.
Ah, ok.
Entonces, dentro de este régimen, el primero es, como les decía anteriormente, es pagar sobre lo que vendo. O sea, vendo, quito el IVA, ¿verdad? Y sobre esa base, ¿verdad? Ya calculo mi impuesto sobre la renta. Okay. En el régimen sobre ingresos, me da como que dos opciones o dos tipos impositivos. La primera sería que los primeros 30,000 quetzales van a estar, por ejemplo, yo facturé 45,000 quetzales, ¿verdad? Quito el IVA y me queda, a ver, cerremos calculador aquí para que hablemos de datos
como
reales.
30 y pico.
Entonces tenemos que nos quedan 40,178 quetzales, ¿verdad? Entonces quiere decir, pero la ley aquí me dice, mire, si usted está en el régimen de ingresos, ¿cuál es lo que te propone la ley, lo que te pone en la mesa? A los primeros 30,000 yo lo voy a ayudar porque van a pagar el 5%. Pero todo aquello que exceda de 30,000 quetzales, todo eso que se pase de los 30,000, van a estar afectos al 7%. Uh-huh. Esto sería dentro del régimen de ingresos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener claro. Entonces, yo facturé 45,000, dividí dentro de 1.12 para saber cuál era la base imponible, ¿verdad? Afecta al impuesto sobre la renta. Entonces quiere decir que a estos 40,178.57 le resto 30,000. Porque esos 30,000 yo ya sé que van a pagar el 5%. Uh-huh. Entonces la ley ahí te explica en el artículo 44, te pone una tablita y te dice de 0, punto, ¿verdad? Un centavo a 30,000, 5%. Abajo te dice 7%, entonces te dice sobre lo que exceda de 30,000, entonces pero te pone de 30,000 un centavo en adelante, hay un importe fijo del 5%, y uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿O cómo lo calculo? Entonces yo ahí te dice 1,500, cuando yo multiplico 30,000 por el 5%, me dan esos 1,500, que es ese importe fijo, que la ley ya te los pone, o sea, te dice, yo no lo estoy exonerando esos primeros 30,000, sino que usted ahí solo me va a pagar el 5%. Uh-huh, uh-huh. Entonces, y todo lo que exceda, que en este caso serían 10,178, van a pagar el 7%. En este caso serían 712 quetzales con 50 centavos, más esos 1,500 que son ese importe fijo. Quiere decir que ese mes yo voy a pagar de impuestos sobre la renta 2,212 con 50 centavos. Uh-huh. Solo de impuestos sobre la renta. Entonces, yo tengo que tener bien claro que dentro de este régimen es lo que vendo, lo que yo facturé o el servicio que presté, quito el IVA y calculo mi impuesto. Entonces, eso, pues si lo quieren ver, está en la diapositiva 19, ¿verdad? Ahí habla, ¿verdad? Que es el 5 o 7%. Entonces, es bien importante que tengamos claro, ¿verdad? Cómo calcular. Y luego yo pienso que eso lo vamos a ver la otra semana, vamos a poder, les voy a enseñar una tablita, yo hice varios ejercicios, ¿verdad? Y es donde llegué a la conclusión, a través de qué porcentaje yo puedo entender cuál régimen me funciona mejor.
Ok, pero entonces ahorita voy entendiendo eso, pero si yo facturo arriba de 30,000, en los primeros 30 son 5, o sea, ya netos, o sea, no con impuestos, sino sin impuestos.
O sea, el 5%.
El 5%.
Yo voy a pagar 1,500. El 5% de esos primeros 30,000.
Exacto. Entonces ya sé que de cajón voy a pagar 1,500 sobre esos primeros 30 y luego sobre lo que la diferencia, o sea, el excedente, pago el 7%. Ahora, ¿para qué hacerlo fácil si se puede complicar? Luego, muchas veces uno dice, no, es que pagué bien poquito ISR porque solo pagué esos que me dijiste eran como 700 quetzales.
No, dos.
Ajá.
Ah, bueno, sí.
Sí, 700 porque quetzales.
Porque no hice bien mi cálculo, ¿verdad? Pero, solo te fuiste al 7%.
Pero me dieron papelitos. Unos papelitos.
Okay, hacia eso vamos a llegar ahorita.
Y a veces uno se va con la idea de que pagó solo 700.
Sí, mira, pues, en este escenario, en este régimen, tenemos algo más. Mis facturas deben decir sujeto retención definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, vino la misma ley y ahí mismo en el artículo 48 me dice, mire, pues, y se la voy a poner mejor. Si usted factura arriba, tiene el IVA desde 2,500 hacia arriba, le deben practicar a usted una retención. Entonces, automáticamente te retienen el 5%. ¿Por qué? Porque tus facturas dicen sujeto a retención definitiva. Entonces, esta es parte bien importante que tenemos que tener bien claro. ¿Qué pasa si mi factura sin el IVA es menor de 2,500? Entonces, no se practica la retención y tú haces el pago directamente a la SAT. Pero de lo contrario, te tienen que entregar a ti una constancia de que te retuvieron el impuesto sobre la renta. Entonces, este régimen lo que hace es prácticamente, se adelanta el fisco y dice, ¿verdad? Cuando ya me imagino hicieron esta ley, no, hagamos algo para que las personas obligatoriamente paguen el impuesto. Y una fue esta, porque en este régimen te deben retener o sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí se topa uno con entidades, ¿verdad? O si tú, en el caso nuestro, que tenemos una venta al público, ¿verdad? De alguien que juntó el dinero de todos sus compañeros, ¿verdad? Y fueron a comprar libros y eran 30 compañeros a 100 quetzales cada libro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo sé que este muchacho que juntó el dinero de todos sus compañeros para comprar sus libros, no me va a entregar una constancia de retención. Uh-huh. Entonces, yo ya pago directo ese impuesto. Pero normalmente, entre empresas, sí debe practicarse el tema de la retención.
O sea, que ya sea con papelitos o sin papelitos, yo tengo que pagar el total. Ya sea que...
No.
O sea,
si te dieron papelitos, que serían las constancias de retención, tú al total, lo que calculamos, por ejemplo, ahorita, ¿verdad?
Sí.
Y que dentro de esos 2,000 y algo que te dije que era de impuestos sobre la renta, ya te practicaron algunas retenciones, tú vas a pagar la diferencia.
La diferencia. Y entonces es efectivo más esas retenciones suman el total de lo que tengo que pagar.
Exactamente.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo no le pongo sujeto a retención?
No, porque sí tienes que hacerlo, ¿verdad? O sea, sí, entonces ya viene por no estar haciendo lo que te obliga el régimen en el que estás, entonces habrá que ver si hay alguna sanción en el artículo 94 del Código Tributario, que es donde está toda la parte sancionatoria, ¿verdad? De cualquier infracción tributaria o que uno haga algo, una omisión de algo que la ley te obliga.
Ahora, ¿qué pasa si a mí me contratan y me pagan, no sé, 5,000 por una consultoría y no me hacen la retención?
Mira, lo ideal es que te la practiquen, pero si no te la practican, tú haces el pago directo. O sea, la ley te da la opción, ¿verdad? Como te digo, a veces tú vas a hacer una consultoría y no necesariamente... a veces los contadores desgraciadamente saben, ¿verdad?
Yo pensé que ibas a decir los contadores desgraciados, ¿verdad? Yo dije, no puede ser, pero perdón.
Y lo otro que te iba a preguntar es, por ejemplo, yo compro algo de 4,000, ¿verdad? Entonces yo le genero la retención.
¿Tú deberías generar la retención?
Sí, bueno, yo le genero la retención a esta persona y en ese momento se me descuenta de mi pago. Pero luego tengo que pagar eso.
No, otra vez.
O sea, si yo
a ti te lo retuvieron.
No, al revés.
Yo compré.
Y la factura dice
sujeto. Entonces tú, en este caso, eres el delegado
de prácticamente
de pagar ese impuesto. Exactamente, porque eso no es para tus chicles, ¿verdad?
Sí.
No es para irte a cenar hoy, ¿verdad? Sino que
pero bueno, en el momento de pagar la factura, me evito ese pago y luego cuando la genero, igual tengo que pagarla.
Cuando tienes que pagar las retenciones.
Claro, exactamente. O sea, tú en ese caso estás siendo, ¿verdad? Un agente retenedor, ¿verdad?
responsable ciudadana.
Y responsable por parte de esa
mujer. Sí, no, no, sí. Ahora, ¿qué pasa si no lo hago?
Ah, bueno, entonces ya te vas a meter a problemas. ¿Qué pasa si no haces qué? Mejor
la retención. Ahí. La retención, por ejemplo,
no, yo... practicas la retención.
Ajá, me da...
El código tributario habla de eso, ¿verdad? Ajá. De que, ¿qué pasa? ¿Me pueden multar? Sí, ¿verdad? Si yo no lo si yo no lo hago. Y aparte de eso, te voy a leer el artículo en el que está eso, que aquí tengo mi código tributario.
Sofía G., la ciudadana responsable. Si no.
Desgraciadamente hay una sanción, ¿verdad? Entonces sí es importante tener claro, ¿verdad? Por eso te digo, yo no puedo alegar que no lo sabía. Entonces es bien importante que tengamos claro eso, ¿verdad? Que yo no puedo venir y decir, mire, es que pues yo no sabía que yo tenía que retener. Fíjate que aquí hay un numeral en el artículo 94, dice no percibir, retener los tributos de acuerdo con las normas establecidas. Y la sanción, dice, es la multa equivalente al impuesto y a percepción o retención omitiere. Entonces, sí, o sea, te dice, ah, usted no cumplió y lo sabía que no lo tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, normalmente yo lo paga la otra parte, ¿verdad? En el momento en el que tú no retuviste, pero lo ideal y lo, sobre todo si eres una empresa, ¿verdad? Lo ideal es practicar la retención. Ahora, ¿qué pasa si yo no quise pagar los impuestos que retuve? Se me olvidó y me fui a cenar y gasté los tributos retenidos, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice, no efectuar el pago de tributos o no proporcionar la información requerida eventual o periódica por medio del sistema o herramientas que nos brinda, la multa de 1,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, a nadie le va a gustar pagar 1,000 quetzales, imagínate el impuesto era 500, ¿verdad? O 300. Claro. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Es hacer las cosas lo mejor que se puede por nosotros mismos, ¿verdad?
Claro, para no estar casi que tirando el dinero por una omisión. Margarita, se nos ha ido el tiempo rapidísimo y entonces te vamos a estar coordinando contigo para el siguiente programa y hablar de este tema. Tú tenías un tema que querías contarnos con respecto a unos cursos que ustedes están dando.
Ah, sí, pues fíjate que nosotros ahorita, nosotros iniciamos cursos en línea, porque ahorita todavía es en línea, ¿verdad? Desde febrero. Entonces, ahorita me parece que si no es en esta clase, pues vamos a ver libros como el libro de caja, el libro de cuentas corrientes, pero el siguiente ejercicio para todos aquellos que quisieran información de aprender, por ejemplo, cómo hacer una o calcular una planilla de sueldos, cómo se calcula el impuesto sobre la renta de esos empleados que sí están afectos al ISR sobre rentas del trabajo. Eso es lo que viene en nuestras próximas clases, ¿verdad? Entonces, pues, si les interesa, ya saben que pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? A www.alenro.com.gt, ¿verdad? Está también nuestro teléfono PDX, que es 2225-0400. Entonces, que ahí pueden obtener toda la información que ustedes quieran, ¿verdad? Y de veras, para mí es un gusto poder estar contigo, María Dolores, y contigo, Sofía, ¿verdad? Es en un encanto conocerte, ¿verdad? No te conocía.
Igualmente.
Entonces, y espero, ¿verdad?, que nos podamos seguir viendo, ¿verdad?
Perfecto. Si nos repites nuevamente el sitio.
Claro que sí, es www.alenro.com.gt. Nuestro correo, ¿verdad?, donde usted puede pedir información es info@alenro.com.gt y nuestro PDX 2225-0400. Entonces, ahí también tenemos, mira, un 10% de descuento a todos los estudiantes de derecho que estén estudiando para sus privados. Entonces, para todo su paquete de leyes, ¿verdad?, se está haciendo un descuento ahorita para ellos.
Ah, okay. Entonces, si están estudiando, si están preparándose para sus privados, tienen ustedes un paquete para que ellos estudien y entonces puedan también pasar sus privados.
Así es.
Ah, qué interesante. Todo el paquete de leyes.
De para... leyes que requieran, sí.
Perfecto. Ah, ok, ya entendí. Es que ya entendí. En la compra de leyes.
Entonces, así es.
Todas las compras de leyes que necesitan para sus privados tienen un descuento.
Así es, María Dolores.
Pues muchísimas gracias, ya posteamos aquí en la transmisión el sitio web para quienes estén interesados. Y muchísimas gracias. Entonces seguimos en contacto porque apenas vimos cómo se calcula y ahorita y como dicen, cuando te dan un número y no sabes si es, y dices, ¿y esto es bueno o es malo? Uh-huh. Entonces,
sí, exactamente.
Entonces aquí ya vimos cómo se calcula, pero nos falta para ver cómo se calcula y cómo se paga, pero nos falta ver si nos conviene o no nos conviene este tipo de régimen, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos en contacto. La próxima emisión, el próximo miércoles, estaremos hablando de estos temas y coordinaremos contigo. Muchísimas gracias, Margarita, por haber estado con nosotros.
Claro que sí, un fuerte abrazo para ustedes, que estén bien y nos vemos en el próximo programa. Y nos escuchamos.
Gracias.
Sofía.
Bueno, pues me quedé súper curiosa de todas las preguntas que tengo, pero agradecida con todo lo que respondimos hoy, ¿verdad? Y bueno, invitarlos a seguirnos escuchando, que estamos hablando de temas súper interesantes y ahora estamos saliendo de cabina a hacer varias cápsulas súper emocionantes, así que esperamos que nos sigan acompañando y tenemos un montón de sorpresas para abril.
Así es, así que nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.